En Canarias, ¿qué tal? Soy Rubén Corral. Nos queda media hora con la linterna encendida de este viernes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Llegamos a un fin de semana que va a estar marcado por la subida de las temperaturas. Sin duda una mala noticia para los centenares de bomberos que trabajan a esta hora para extinguir los incendios que hay en nuestro país, sobre todo en la Comunidad Valenciana, que esta semana ha sido noticia por el virulento fuego que ha mantenido la alerta en Castellón y Alicante. Los expertos dicen que tanto el de Begís como el de la Val d'Ebo son los peores incendios que ha vivido esta comunidad en la última década. Preocupa sobre todo el que afecta al municipio castellonense de Begís, donde el viento, qué importante es, el viento está jugando un papel determinante. Por ahora afecta a 140 kilómetros de perímetro y hay más de 19.000 hectáreas calcinadas. Vamos a comprobar la última hora. Vamos a hablar con alguien que ha estado hoy sobre el terreno. Andrés Balfagó, director de extinción del incendio de Begís. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos los oyentes de la COPE, buenas noches.
Muchísimas gracias por atendernos, porque sé que has estado hoy toda la jornada. ¿Y cuál es la situación que hay ahora mismo allí? ¿Qué está pasando con este incendio?
Bueno, pues en este momento, que ya ha entrado la noche aquí en el incendio, se han retirado todos los medios aéreos y nos quedamos los medios terrestres. ¿Qué vamos a hacer esta noche los medios terrestres? Vamos a intentar consolidar todo el trabajo que se ha llevado a cabo durante el día. Esta mañana se presentaba un incendio muy activo y muy violento, sobre todo en los frentes de la Cueva Santa, donde el frente avanzaba hacia el Parque Natural de la Calderona, y en la zona de El Toro, donde también era uno de los frentes importantes que avanzaba de una forma muy virulenta, como habéis comentado. A lo largo del día, gracias al gran despliegue de medios, aproximadamente 42 medios aéreos y unas 500 personas de medios terrestres, se ha conseguido, en cierta manera, consolidar estos frentes. En estos momentos están en una situación mucho más ventajosa que esta mañana, y el trabajo de esta noche, de los 200 efectivos que van a estar sobre el terreno durante toda la noche, es consolidar estos trabajos, de tal manera que mañana por la mañana, con la incorporación otra vez de todo el dispositivo al completo como esta mañana, consigamos parar el avance del fuego, y si las perspectivas son positivas a lo largo del fin de semana, pues poderlo estabilizar.
¿El viento está siendo vuestro principal enemigo en este incendio?
Pues bueno, las condiciones meteorológicas en su totalidad es el enemigo número uno, pero no solamente es ese, también una orografía muy complicada aquí en esta zona del Alto Palancia, donde hay muchos barrancos y donde el fuego se embarranca, no es posible el llegar por tierra y deben de ser los medios aéreos los que realicen el trabajo de extinción. Pero sí, el viento, si tuviésemos que calificar al enemigo principal, sería el viento, sí.
Estamos diciendo que el fuego destaca por su virulencia. ¿Te ha sorprendido? ¿Habías visto algún incendio similar alguna vez así?
Bueno, yo la verdad llevo un poco de tiempo ya de bombero, 34 años, y por desgracia, pues en la provincia de Castellón y en el área mediterránea es bastante frecuente estos incendios con esta actividad y este avance del fuego. Pero sí que es verdad que la extensión, como has comentado, de prácticamente 20.000 hectáreas y 140 kilómetros de perímetro, pues en los 34 años que llevo de bombero es el más grande que creo que ha existido en la provincia de Castellón. Es un incendio histórico en la provincia de Castellón.
No te he preguntado por la temperatura, ¿ha bajado un poquito? ¿Eso va a permitir que esta noche podáis trabajar mejor?
Sí, esta noche tenemos unas condiciones meteorológicas bastante favorables, que son una temperatura, vamos a llegar a una mínima de unos 15 grados y una humedad relativa alta, estará entre 60 y 80% de humedad relativa. Eso va a favorecer que el fuego avance con más dificultad y que los efectivos que estén sobre el terreno puedan realizar las tareas de extinción en unas mejores condiciones.
Andrés Balfagó, director de extinción del incendio de Begís, sobre el terreno, contándole a los oyentes de La Linterna cómo está la situación para esta noche en ese incendio que ya ha calcinado más de 19.000 hectáreas. Muchísimas gracias por atendernos esta noche, Andrés.
Buenas noches y muchas gracias a todos vosotros.
El día nos deja también una noticia que hemos conocido esta tarde, y es que Rusia ha anunciado que va a cerrar durante 3 días el suministro de gas hacia el centro de Europa. Va a cerrar el famoso gasoducto Nord Stream. No funcionará entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre porque se van a realizar tareas de mantenimiento. Eso es lo que dice Gazprom, la empresa gasista. Mientras tanto, toda la atención de la guerra está puesta en la central nuclear de Zaporilla, en Ucrania. Kiev y Moscú se acusan de estar provocando ataques masivos en la planta. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha aceptado que una misión vinculada a las Naciones Unidas entre en esa instalación para evaluar la situación. Por cierto, que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, le ha pedido al Kremlin que mantenga el funcionamiento de esta central.
Obviamente, la electricidad de Zaporilla es electricidad ucraniana. Y es especialmente necesaria durante el invierno para los ucranianos. Este principio tiene que ser completamente respetado.
Esta tarde-noche, el cardenal Omella, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, le ha mandado una carta a su homólogo nicaragüense mostrando su apoyo y deseando la pronta liberación de Monseñor Rolando Álvarez. Mientras, esta madrugada, la policía de ese país ha asaltado la sede episcopal de Matagualpa, al norte del país, y ha arrestado al obispo. Última hora, Nacho de Gamón, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. A esta hora poco se sabe del paradero de Monseñor Álvarez. A media mañana, aquí en España, la diócesis de Matagalpa ha confirmado que la policía sandinista había asaltado la curia episcopal, donde el obispo permanecía en arresto domiciliario desde el pasado 6 de agosto, junto a 5 sacerdotes, 3 seminaristas y 2 laicos, acusado de atentar contra los intereses del Estado. 2 días antes, con la calle del obispado tomada por la policía, decía esto.
Dice la policía que somos nosotros los que metemos sus obras. Son ellos los que tienen la calle de la curia acordonada. ¿Quiénes son los que meten sus obras? ¿Quiénes son los que aquí introducen el desorden? ¿Quiénes son los que no cooperan?
Como te digo, a esta hora se desconoce el paradero de Monseñor Rolando Álvarez y de las personas que le acompañaban en la curia episcopal.
La persecución del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica del país centroamericano es cada vez mayor. Esta tarde, en La Linterna, nos lo contaba Bianca Jagger. Ella es nicaragüense y trabaja en la defensa de los derechos humanos. Conoce muy bien la situación de la Iglesia en ese país.
Las únicas voces poderosas con credibilidad que hay en Nicaragua son los obispos, son los sacerdotes, son los católicos, y por esa razón ellos son los enemigos acérrimos para Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Hoy Sanidad ha informado de un descenso de la cifra de hospitalizados en planta y en UCIs por coronavirus. Además, se han notificado 222 muertos desde el martes. La incidencia acumulada entre los mayores de 60 años ha caído más de 50 puntos y se ha quedado en los 195 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, no hay que bajar la guardia. La viróloga Margarita del Val ha subrayado que ahora que las cosas van bien, toca prepararse de cara a los próximos meses.
Tenemos que preparar algo para el otoño y no lo estamos haciendo. Ahora mismo los casos que ha habido de muerte por coronavirus son 4 veces superiores a los que hubo en julio del año pasado. Y esto no es porque estén fallando las vacunas, esto es porque estamos teniendo un comportamiento probablemente 4 veces superior en riesgo, en exposición al virus, de lo que tendríamos que tener.
Y hay que seguir hablando de la subida de precios en España. Mañana la factura de la luz aumentará un 31% con respecto a ahí. Va a ser un 31% más cara la electricidad. Y de hecho, lo experimentamos cada día cuando vamos al súper o a cualquier pequeño o gran comercio. Carla Otero.
La subida de precios ha hecho que intentemos ahorrar en la cesta de la compra y que incluso optemos por productos más baratos. El problema está cuando esos productos son menos saludables y, por tanto, afectan directamente en nuestra salud. Mari Lourdes es la delegada de Nutrición del Consejo General de Enfermería de España.
Si comiendo barato metemos muchas cosas procesadas con exceso de sal, de grasas saturadas y de azúcar, es malo, es muy caro para la salud.
Lo mejor es no perder de vista la dieta mediterránea, que no solo es una forma de alimentación.
La dieta mediterránea no solamente es la forma de comer, es también la forma de vivir, porque nuestros abuelos iban al huerto a por el tomate, luego se reunía la familia y hacían la ensalada de tomate. Comer y participar.
Y es que la variedad de productos que presenta la dieta mediterránea hará que podamos seguir comiendo de manera saludable y de una forma más asequible.
El deporte es capaz de movilizar a las personas como pocas cosas en el mundo. Es un gran escaparate para concienciar y poner sobre la mesa cuestiones importantes. Uno de los eventos deportivos marcados en el calendario todos los años es la Vuelta Ciclista a España. No solo por la gran audiencia que tiene, sino porque acerca el ciclismo a las calles de todo el país. Luis Ángel Maté es ciclista de Euskaltel Euskadi. Corre por undécima vez la Vuelta. Luis Ángel es consciente de la enorme visibilidad que da este evento y no ha querido dejar pasar la oportunidad. Por cada kilómetro de fuga que él haga, se plantará un árbol. Jorge Belmonte le pone el lazo a la linterna con la historia bonita del día. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Luis Ángel ha comenzado hoy mismo la Vuelta. Él quería aprovechar este evento para ayudar a Sierra Bermeja. Como él nació en Málaga, está muy ligado desde niño a esa zona. Por eso mismo se le ocurrió unir su participación en la Vuelta con la reforestación de este lugar. Él mismo nos cuenta cómo se le ocurrió la idea.
Se me ocurrió, como se me ocurren todas las ideas, mientras iba en bici, entrenando Nevada, superado, ¿no?, por todos los incendios, todas las terribles noticias que estamos teniendo este verano en España. Y bueno, yo siempre digo que el ciclismo tenemos el mejor estadio del mundo. Hoy es Utrecht, aquí en Holanda, mañana Madrid y pasado París, que es nuestra responsabilidad cuidar nuestra casa.
Por el momento, independientemente de lo que pase en la Vuelta, Luis Ángel ya ha colaborado con 100 árboles y su equipo y la propia Vuelta a España han donado otros 200.
Luis Ángel, un año después del incendio, se sigue emocionando cuando lo recuerda.
Ojalá no hubiera tenido nunca que hacerla, ¿no? Pero bueno, por desgracia, el año pasado, en mi tierra, en Estepona, en Sierra Bermeja, sufrimos un terrible incendio forestal que se quemaron casi 10.000 hectáreas de una riqueza ecológica única en el mundo, con especies como el pinchapo, como el quejigo.
A sus 38 años, Luis Ángel ya ha vivido muchas veces la Vuelta. Él sabe del gran tirón que tiene y por eso quería aprovecharlo, especialmente porque una de las etapas pasa por Sierra Bermeja.
Y en ese contexto, y aprovechando un poco el marco de la Vuelta Ciclista a España, ¿no?, que es un contexto que traspasa lo meramente deportivo, que llega a todo el mundo, ¿no?, aprovechando esa etapa que vamos a llegar allí a Sierra Bermeja, que además se cumple un año desde el incendio y es cuando los técnicos indican que hay que empezar con las actuaciones de repoblación, pues bueno, surge un poco de ahí esa idea, ¿no?, aprovechar la Vuelta para poner mi granito de arena, ¿no?, ser conscientes de que es de nuestra responsabilidad, ¿no?, el cuidar nuestro patrimonio.
Este ciclista se ha criado entre esos árboles que fueron destruidos por las llamas. A Luis Ángel le duele pasar por allí cada día.
Sobre todo siento una necesidad de hacerlo, ¿no? Yo al final he crecido allí, voy todos los días a entrenar y claro, ver esa zona hacinado, pues es una sensación horrible, ¿no? Entonces, pues bueno, intentar como que recupere cuanto antes o de la mejor forma la cara que tenía antes del incendio para que las generaciones próximas pues puedan conocer aquello como nosotros lo conocimos.
La Vuelta a España es una de las carreras más importantes en el mundo del ciclismo. Hacer un kilómetro en fuga, como pretende hacer Luis Ángel, no es nada fácil.
Por eso mismo, él se ha cubierto las espaldas para poder ayudar a Sierra Bermeja, independientemente de lo que pase en las etapas.
Es muy duro fugarse y hacer un kilómetro de fuga, así que para empezar he puesto 100 por si no consigo fugarme, que es también una posibilidad. No sé cuánto será, no sé si será, ya te digo, para empezar he puesto 100, que la Vuelta dobla la cantidad y mi equipo también, con lo cual son 300, y luego pues ojalá y sean muy para mí, después de tantas vueltas, después de tantos kilómetros escapados, quizá esta sea una de las motivaciones más grandes que he tenido en mi carrera para intentar fugarme.
En la Vuelta todos los equipos y todos los ciclistas quieren dar su mejor nivel, pero como puede parecer evidente, para un español como Luis Ángel y en un equipo español como lo es el suyo, es una ronda marcada a fuego en el calendario.
Él y todo su equipo llevan muchos meses preparándose, se ve en forma y espera hacer muy buenas etapas.
Llego bien, con muchas ganas, es el principal objetivo de la temporada y nuestra Vuelta pues es precisamente eso, ¿no? Buscar una victoria por medio de las escapadas. Para ello hemos llegado en las mejores condiciones todo el equipo y nada, deseando que empiece ya y quitar los nervios e intentar poner todo lo bueno que ha salido en los entrenamientos en la competición.
Sabe que no le quedan muchos más años en la élite ciclista. Ya tiene 38 años y piensa en una retirada no muy lejana. Por el momento va a disfrutar cada pedaleo como si fuera el último.
Para mucho rato no, porque al final, bueno, es cuestión de biológica, ¿no? Que esté más cerca del final de mi carrera que en principio, ¿no? Que me quedará poco, no sé cuánto, ¿no? Probablemente haga otro año y sea el último, así que aprovechando cada pedalada como si fuera la última.
Pues mira, por si no hubiera motivos, ahora tras conocer la iniciativa de Luis Ángel, tenemos un motivo más para ver la Vuelta a España y escucharla con Eric Frade y los compañeros de deportes aquí en COPE. Sus buenas actuaciones van a marcar cuántos árboles van a poder plantarse en Sierra Bermeja. Pase lo que pase, esta zona va a tener 300 árboles más. Esta iniciativa es un ejemplo más de la visibilidad que ofrece el deporte. Gracias a su idea, su equipo y la organización de la Vuelta, pues han decidido también aportar. Gracias, Jorge, por ponerle el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Gracias a ti, Rubén.
Vamos a ver qué ocurre en las redes sociales. Diego Grau, buenas noches.
Muy buenas noches, Rubén.
¿De qué se está hablando en tu mundo?
Pues hoy, en el programa de hoy, hemos hablado de la sequía y te traigo una noticia muy curiosa que tiene que ver con este tema y que se ha hecho viral en redes sociales. En Estados Unidos también están teniendo problemas con el agua y la policía de Las Vegas ha encontrado varios cadáveres en un lago que se ha secado. Tras iniciar una investigación, las autoridades estadounidenses creen que los cadáveres fueron arrojados ahí por una mafia. Uno de los cuerpos tenía un disparo en la cabeza y estaba guardado dentro de un barril. Una historia escalofriante.
¿Esto qué es? ¿El Padrino 4? ¿CSI Las Vegas?
Parece una serie.
Increíble. ¿Más cosas me traes?
No salimos del agua y escucha esto.
Mira los pelos que tiene, mira.
Este es el vídeo que se ha hecho viral en Twitter. Se trata de un encuentro que han tenido dos surfistas argentinos con una ballena. Es sorprendente la proximidad a la que se encuentra el cetáceo de los hombres. Es impresionante. Afortunadamente no ha pasado nada.
Tú que eres hombre de mundo, ¿alguna vez has visto ballenas o delfines?
La verdad que no.
¿No?
Pero soy muy de bucear. Me gusta bucear con los peces.
Pues estar nadar entre delfines...
Me lo apunto. Apúntatelo. Para el verano que viene.
¿Y con qué cerramos? ¿Qué me traes?
Pues cerramos con una estafa que se ha vuelto viral. Se ha inventado un estado en Antártida y han conseguido timar a más de 700 personas en Italia. El caso es que les prometían la nacionalidad para poder pagar menos impuestos, tener pasaporte, terrenos e incluso recibir títulos nobiliarios. Es decir, todo un chollo que se ha quedado en una estafa.
¿Tú sabes que Israel Remuñán también tiene un estado? Aparte para él.
Y títulos nobiliarios también.
Solo que no lo digo porque me da vergüenza. Y claro, para no ir fardando por ahí. Y el... Pues soy humilde.
Es de los más humildes.
Sí, el más humilde del equipo.
Gracias, Diego.
Gracias a vosotros.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
59.451 59451, serie el 8 008.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo al humilde Israel Remuñán.
Quiero arrancar con un relato, Rubén, el de Najat. Este afgano lleva viviendo 6 meses en nuestro país, pero bajo el régimen talibán aún continúa su familia, incluidas sus hermanas, que eso es lo que más le preocupa. Hablabas con él cuando se cumplía un año de la toma de Kabul.
Una tiene 18, una tiene 17 mujeres que están solteras. Tenían mayor de 18 años. Es una obligatoria ahora casar con gente que está en talibán, que no tienen mujeres. Es una mala situación que yo tengo ahora, soltera y mayor de 18 años, hay que casar con un talibán.
Esto es así, soltera mayor de 18 años.
Es alucinante. Sus hermanas están allí Y claro, Najat tiene miedo de que en cualquier momento el responsable de los talibanes de su pueblo se presente y digan:
ahí está,
estas muchachas a casar con este otro.
Y una semana marcada por las imágenes del incendio de Begís en Castellón, ese tren que se vio sorprendido por el fuego a punto estuvo de terminar en tragedia. Se atendió a los heridos en un pueblo llamado Caudiel. Antonio Martínez es su alcalde, lo que te contaba, ¿cómo fue todo?
La gente ha entrado en pánico, se ha tirado del tren, algunos se han golpeado, otros, bueno, como el fuego ha venido cara al tren, a toda esa gente la ha estado pillando, vamos a decirlo así. Y bueno, las ha quemado hasta que la maquinista ha podido hacer marcha atrás y ha ido recogiendo toda aquella gente que el fuego los ha arrasado.
Antonio, te atendía casi sin voz después de estar toda la tarde ahí al pie del cañón ayudando.
Hemos evitado una grandísima tragedia porque iban 49 personas en ese tren que se vio rodeado por una nube de ceniza, las llamas muy cerca, la gente hizo lo que pudo en ese momento, la maquinista dio marcha atrás. Afortunadamente solo hay 4 heridos, ahora mismo ingresados, 2 graves, pero podría haber sido una gran tragedia.
Y también días marcados por una efeméride, los 5 años del atentado de las Ramblas y Cambrils, 16 muertos y más de 130 heridos. Por esta linterna se pasó uno de ellos, se llama Miguel y estaba esa tarde en el centro de Barcelona con su hija.
Claro, me dijo: papá, ¿me acompañas? Le dije que no, pero de seguida le dije: bueno, pues sí, me voy contigo. Y cuando estábamos 10, 15 metros del mosaico de Miró, de golpe empezamos a escuchar gritos y mi hija dijo: ¿qué pasa? Y yo pensé, digo, no, estos son que están actuando contra los Manted. Me quedé en esa frase porque enseguida ya vi la furgoneta viniendo a toda velocidad, llevándose gente, y entonces se enfiló hacia donde estábamos nosotros.
Afortunadamente no les pasó nada.
Es increíble porque recuerda prácticamente segundo a segundo lo que pasó.
Sí.
Eso sí, tiene distorsionados los sonidos. Porque decía que alguien entró y que se puso a gritar y que no supo lo que gritaba en ese momento. Es una experiencia tremenda. Hoy, esta semana, era el momento de recordar a las víctimas y eso hicimos aquí en La Linterna.
Y cambiando de tercio, el jueves poníamos el foco en la ciencia en España porque tenemos gente en nuestro país que sigue investigando y mucho mientras otros están de vacaciones. Marta López es geóloga del CSIC. Estudia cómo prevenir catástrofes en islas volcánicas. Y lo mejor no es eso, lo mejor es que encima es muy sincera.
Escogí Islandia como país de destino para poder analizar cómo es su sistema de gestión del riesgo, porque ellos también tienen, bueno, una vasta experiencia de erupciones volcánicas.
Acuérdate la que lió el volcán aquel en el espacio aéreo europeo.
Está bien, Rubén, que hayas dicho el volcán aquel, porque no te has atrevido a decir su nombre.
No.
Yo tampoco me voy a atrever.
No, sé, Marta si seguro que se lo sabe.
No, prefiero escribirlo.
Qué pena, pero estábamos todos ahí. Por cierto, ¿sabes cómo se llama el volcán?
No sé, te podría decir Tatana. Katana Coca o algo así, Tatana Choca, yo qué sé.
Sí,
¿cómo es?
Búscalo.
No te atreves. Lo ha buscado y no se atreve a leerlo. Qué cobarde. Bueno, y es que el verano es un tiempo perfecto para conocer mejor a la gente, a tus compañeros de trabajo, a los tertulianos. La política rebaja un poco su intensidad, gracias a Dios, y el tiempo de análisis permite saber, por ejemplo, qué música marcó la juventud de Maripau Domínguez, aunque Agustín Peri no sea muy de este tipo de remembers.
¿Vosotros os acordáis del primer CD que tuvisteis?
Yo no me acuerdo del primer CD, pero sin embargo me acuerdo del primer LP.
¿Y cuál fue el primer LP?
Hombre, Camilo Sesto.
Ah, Camilo Sesto.
Ayudadme a cambiar mi rosa. Y ese disco era un disco de portada blanca que tenía verdaderos tesoros. Aquellas canciones de Camilo. Para
mí. Mira, ahí estás. Estar callado, nada entre la nada. Agustín, ¿lo superamos?
Es que está dándome una cabezada, perdona, hacerlo en directo. Eso no debería hacerlo.
Aquí suena Camilo.
Bueno, es que esta semana hemos conocido también que David Zalandete, nuestro compañero que es corresponsal de ABC en Washington, cumplió uno de sus sueños cuando fue a entrevistar a Camilo Sesto.
Es verdad.
Cuando estaba promocionando Mola Mazo.
Vamos ahí. Qué suerte. Ya no puedo más. Es que es condición sine qua non para entrar en la tertulia. Que te guste Camilo Sesto, Julio Iglesias, esta
gente. Cantes,
o que cantes algo, o que lo hayas entrevistado. Bueno, en fin, y el tema deportivo, Casemiro. Hoy se ha confirmado, el Manchester United ha pagado una pasta por él y se lo lleva. Pero entre todas las ofertas que han hecho esta semana los ingleses por jugadores de nuestra liga, es normal que Joseba Larrañaga, ayer en el partidazo, pues se confunda de precio.
Nos están llamando compañeros de Inglaterra, nos dicen que la oferta del United va a ser de 60 euros más 10 en variables.
¿Cómo?
Va a ser de 60 euros más 10 en variables. Y que la oferta para el jugador será de 4 años en vez de 5, como se había dicho inicialmente.
Bueno, pero vale, no, pues, escúchame, hay un tuit hoy genial.
¿He dicho 60 euros? No, 60 millones de euros.
60 euros,
ya tenemos entendido. Vale. Joder, 60 euros y 10 en variables.
A partir de los 60
monedas le va a pagar a Madrid.
Es que si son 60, llamo yo al Depor y que se lo lleven para allí. Que para más no tenemos para pagar, ya. Pero 60 euros, hombre. 60 euros, hombre, por Casemiro.
Pasa 60 euros.
Pues...
claro, creía que ibas a... lo ficho yo y lo pongo allí.
A leer titulares.
No, no, allí, sentado.
Así que para mirarnos, para nosotros.
Claro, por
eso. ¿Te atreves a decir lo del volcán o no te atreves aún?
No, por cierto, creía que ibas a poner el corte del alcalde Almeida. Poco me parece.
Ah, poco te parece, ¿no? Claro, poco me parece. Bueno, lo dicho, nos vamos a ir con un grande hoy que se llama Manolo García, que todos lo conocemos y que cumple 67 años. Llanto de pasión, el último de la fila.
Estamos construyendo un DJ. Lo siguiente en la linterna es escuchar a Nacho de Gamón con la linterna de la iglesia. Nacho, hoy miráis mucho a América, ¿no?
Pues sí, esta noche, Rubén, hacemos la linterna de la iglesia con el foco puesto en Nicaragua y la terrible persecución que la iglesia católica está sufriendo en el país, pero como dices, ponemos el foco en América. Estará esta noche con nosotros también el arzobispo de San Cristóbal de La Habana, el cardenal Juan de la Caridad García, que ha hecho una parada en Madrid, camino del consistorio de cardenales, que se va a celebrar la próxima semana en Roma. Y también vamos a ir a Dallas, en Texas, donde se está rodando la tercera temporada de The Chosen, en una serie que narra la vida de Jesús y su relación con los apóstoles. En apenas 3 minutos te lo cuento todo, Rubén.
Pues en 3 minutos te escuchamos. Gracias, Nacho.
Un abrazo.
Te voy a dar una oportunidad de que pronuncies el nombre del volcán islandés que provocó un caos en el espacio aéreo europeo hace unos años.
Ya que tú no te atreves porque eres un cobarde, Eyjafjallajökull. ¿Cómo no puedes saber este nombre? Eyjafjallajökull. Perfecto.
¿Cómo?
Yo creo que lo voy a pronunciar las 3 veces diferentes. Eyjafjallajökull. Nombre de la selección turca, parece.
Hala. Vamos a ponerlo ahora a ver en pronunciación, a ver si es acertado.
Venga.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
En DAZN tienes la Liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en DAZN.com.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.